Hablando Claro.
Inicia en este momento.
Colombia.
Con un país en sintonía, en punto son las 8 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, gracias, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Una pequeña ventana de la inmensa vitrina de posibilidades, de oportunidades que el derecho y la obligación de informarnos nos posibilita. Gracias a Colombia, 13 años aquí en la emisora que está en el corazón del pueblo. Y bueno, hace días, de verdad, hace algunos días ya, bastante diría yo, no echamos la mirada sobre el curso de la pandemia, aunque, por supuesto, de manera indirecta y a veces de manera directa también, como lo hicimos ayer en un segmento con el especialista en demografía, don Luis Rosero, observamos el curso de la pandemia, no hemos puesto énfasis en la parte sanitaria, en el hecho de que a punto de cumplir 7 meses, la semana entrante, del impacto que cambió el curso de nuestras vidas en este 2020, a partir del primer caso, el mundo ya se contabilizaba desde el día de ayer, llegó tristemente a 1 millón de decesos por la pandemia. Las cifras para Costa Rica, aunque dolorosas, por supuesto, porque todas las muertes son muy dolorosas, generan la corroboración de que la letalidad es muy baja, apenas un poquito menos del 1.2%. Y, sin embargo, el reto, el desafío para esta última parte del año, este último tramo del 2020, implica que habremos de mantener muy firmes nuestros empeños, nuestros esfuerzos, el de la mayor parte de la ciudadanía que está cumpliendo. Ah, me dice el doctor Avilés que no nos escucha. Entonces hay que arreglarle el sonido para que podamos entrar con él. Ya lo tenemos ahí, pero dice que no nos escucha. Ya yo lo estoy viendo en pantalla. El director de infectología del Hospital México está con nosotros vía remota. Y justamente con él vamos a hacer un repaso, una revisión lo más exhaustiva posible del curso de la pandemia en nuestro suelo. Y vislumbrando, decía, esta parte final del año que requiere de mucho empeño, de mucho esfuerzo, de sostener. Esto siempre es muy difícil, ¿verdad? Alcanzar una meta, proponerse, sostenerse en el esfuerzo. No vamos a cantar victoria respecto de que hemos sido exitosos en todo lo que hemos hecho, pero es un hecho y la historia lo va a reflejar, ¿verdad? Que este pico pandémico que estamos enfrentando nos va llevando a un estadio, ojalá a una meseta para alcanzar un resultado, como decía el doctor Rosero Bixby ayer, un resultado que en unos 2 a 3 meses nos vaya permitiendo ya tener casos del orden de 200 más o menos por día. Esto es muy importante. Ayer el doctor Daniel Salas, que nos congratulamos en realidad, yo creo que todos, por volverlo a ver al mando de las acciones del control sanitario. Ya él estaba trabajando, pero ha vuelto ya, digamos, presencialmente a hacerse cargo de la información, de las conferencias y de toda la actividad que tiene que ver con el liderazgo de sanitario en la pandemia. Bueno, el doctor Salas ayer decía que si las cosas se mantienen como van, no será en los primeros días de octubre como se había previsto hace unas semanas atrás, que tuviéramos una saturación de los servicios hospitalarios, y esa es una gran noticia. Y yo quiero entonces ya saludar a don, ya lo tenemos, perfecto, Javier Marrero en el control central, ya tenemos al doctor Álvaro Avilés. Yo le agradezco muchísimo, a mí me resulta enriquecedora la conversación con el director de infectología del Hospital México. Muy buenos días, doctor Avilés, ¿cómo está usted?
Buenos días, doña Virpa, todo muy bien, gracias a Dios. ¿Usted qué tal?
Pues muy bien, le decía yo al doctor Avilés, ¿verdad? Si uno tiene salud y sobre todo puede apreciar hoy más que nunca tener trabajo, pues qué pues qué más. Y si los de uno todavía tienen muy buena salud y también tienen trabajo, ni qué decirlo. Eso implica un gran esfuerzo para acompañar, para ser solidario y ayudar a todas las personas que tienen vulnerabilidad, no solo que yo esté bien, sino que procurar que mi entorno y mi círculo se vaya ampliando para que la comunidad esté bien. Doctor, hoy es el Día Mundial del Corazón y me parece que sería muy bueno una primera reflexión que no es directa con la pandemia, pero debe tener mucha relación, usted lo dirá, como especialista, como galeno, el Día Mundial del Corazón, que hace que pongamos mucho énfasis en la salud física, en la salud emocional y en cuidar ese órgano que representa y simboliza tanto en la vida como la vida misma.
Así es, hoy es un día singular, porque nos recuerda por lo menos a Costa Rica que nosotros somos un país en vías de desarrollo, pero que tenemos índices de salud de países desarrollados. Esto significa que enfermedad de corazón en sus diferentes variantes sigue siendo una de las principales causas de muertes no traumáticas en nuestro país, a como lo es en los países desarrollados. Y Costa Rica tiene esta dicotomía, que hay veces progresamos mucho en un aspecto y en otro nos quedamos sumamente cortos. Y viera que no está lejano de la relación con la pandemia, porque lo decía usted de una manera muy interesante, no hablemos del corazón solamente como el órgano que se encarga de bombear la sangre, sino hablemos del corazón con la imagen afectiva, social, aquel corazoncito atravesado por una flechita cuando hay enamoramiento, pero también aquel corazón que sufre la ausencia, las partidas prematuras o injustificadas de personas ante cualquier circunstancia, y la pandemia evoca esa situación. Hemos tenido muertes que iban a ser inevitables por cuanto estamos vivos, pero fueron prematuras, nos toman en un momento de mucho dolor en donde las restricciones impiden que los deudos se acerquen a los últimos momentos a despedir a sus seres queridos y tengan que llevar ese vacío, ese huequito dentro de su corazón, de su alma. Pues eso nos impacta a todos, porque al final de cuentas el sufrimiento también es una causa de que el sufrimiento emocional, quiero decir, es una causa de que el corazón llegue a funcionar mal no pocas veces. De modo que si hoy estamos apelando a la salud del corazón, pues veamos el corazón como parte del todo, no como un órgano aislado. Necesitamos un buen corazón, pero para tener un buen corazón necesitamos buenos pulmones y necesitamos buen hígado y necesitamos buen cerebro, pero necesitamos pulmones, hígado y cerebro buenos para tener también un corazón que funcione bien. Es que es como un relojito de lujo, un reloj fino, en donde cada mecanismo intrincado es contribuyente para que el resultado global sea lo que es. En el momento en que el engranaje empiece a fallar, el reloj falla. Y muchas veces la belleza de un reloj se queda afuera porque no sirve para nada. Pues las personas a veces somos así, a veces enfermamos tanto por dentro que lo que vemos en realidad no es que no sirva, pero deja de tener el valor que debería tener. Y pues entonces, como dice doña Vilma, muy bien usted, una convocatoria, un recordatorio para nuestro pueblo, para que nos cuidemos en una forma integral, salud de corazón, salud nutricional, salud física, salud emocional, salud espiritual, salud social. En un momento como ahora necesitamos que todos pongamos parte en este trabajo, porque la carga se saca, pero no se puede sacar unos más que otros. Todos estamos en la barca, y o llegamos todos a puerto o todos nos hundimos.
Sí, señor. Sí, y eso implica la disposición de dar, porque la fórmula es muy conocida. Actividad física, buena alimentación, se dice muy fácil, ¿verdad? Actividad física y buena alimentación se dice fácil. Protección de la salud mental, ¿verdad? Implica relacionarse positivamente con el entorno, pero también dar. Dar es muy gratificante, es muy satisfactorio y creo que eso tiene que ver con la salud social en este tiempo incierto. Doctor Avilés, ayer estábamos conversando con don Luis Rosero, demógrafo muy reconocido en el país y allá en de las fronteras, y decía él que si nos portamos bien, estimaba que en 2 a 3 meses más o menos, si nos seguimos portando bien, en 2 a 3 meses vamos a tener, por el orden, él estima de unos 200 casos diarios para llegar, digamos, a una circunstancia de fin y principio de año como contenida. Bueno, eso significa portarnos bien, en efecto, sostener el esfuerzo. Y tenemos la tasa de contagio muy cerca del 1, poquito más, 1.05%, me decía ayer el doctor Daniel Salas, ministro de Salud, 1.05%, o sea, muy cerca ya de la tasa 1, que es la tasa en la que una persona contagia a otra persona solamente. Y a pesar de que tenemos números altos, yo quisiera que usted nos dimensionara esta circunstancia del hoy en la pandemia con, bueno, ya nosotros tenemos, espérese para ver, recordarlo aquí bien y no decir cosas que no son correctas, tenemos 73.714 casos contagios acumulados totales, y 617 pacientes hospitalizados, de los cuales 228 están en unidades de cuidados intensivos. El día a día de ustedes también sigue siendo en extremo agotador, y siempre hay que ponerlo en la perspectiva del amor al prójimo, cuidándonos para que el trabajo de ustedes no sea aún más agotador de lo que es, doctor.
Así es, usted menciona dos situaciones que son pilares en este momento. La primera que usted mencionó, doña Vilma, es la capacidad para dar. Y ese dar requiere empatía. Por tanto, requiere abandonar las conductas egoístas naturales que las personas tenemos, bajo el concepto de que ya no podemos pretender seguir siendo nosotros los únicos afectados en esta situación. Al inicio el pueblo reaccionó bastante bien, reaccionó quizá más por temor o por desconocimiento, pero sucede que, como decían los abuelos, la confianza rompió el saco y pues llegamos a lo que llegamos. Y eso ocurrió en un momento histórico muy interesante porque Costa Rica entró tardíamente a la pandemia. La respuesta inicial fue tan buena y tan satisfactoria que nos hizo desplazarnos en el tiempo. Y nosotros estamos viviendo ahora cosas que otros países ya más bien han superado y ya vienen de salida, con el agravante de que se nos han agotado los recursos materiales. Estamos en crisis de equipos de protección personal, y eso es un insulto terrible, una afrenta terrible para la salud mental de las personas que trabajamos en salud, porque inevitablemente representa el temor a contagiarnos. Y entonces, en este sentido, esta empatía, esta capacidad de dar, yo creo que ahora es cuando más que nunca tenemos que entender que si hay momentos críticos, este puede ser un momento, como dicen en el deporte, un punto de quiebre para que las cosas o mejoren o empeoren. Porque el otro argumento importante es que en el personal ya hay agotamiento físico, hay personas que están trabajando horas que se hacen más largas que las demás, impregnados de temor, impregnados de muchas veces de dudas, amenazados por la escasez de equipos, amenazados por situaciones insuficientes y con el argumento moral de que uno muchas veces puede no sentir la misma libertad para decir yo no voy a entrar, yo no voy a hacer, ¿no? Porque no solamente es que haya o no un compromiso profesional, es que hay un compromiso ético, pero está condimentado por situaciones tan humanas como el temor, como la duda, como el riesgo que cada uno de nosotros asume. Y entonces, en este sentido, la empatía se convierte ya no solamente en la cuestión de llegar y decirle a tal grupo organizado, le vamos a dar un diario para que le dé a las personas que están sin alimentos, sin ingresos, sin salario, o vamos a organizar un grupo de cuidadores para atender una población en desventaja. No, aquí también se tiene que considerar que una inmensa cantidad del personal en salud está enfermo. Contagiados, 2.000 y tantos, recuperados la gran mayoría, algunos ya nos han dejado con mucho dolor y otros todavía están en situación crítica, pero la gente debería recordar que, igual que en una guerra, ese es el ejército, y un ejército cansado, un ejército desmoralizado, un ejército violentado, funciona menos y responde menos. Entonces, una vez más, la empatía que le pedimos al pueblo. Como en alguna ocasión me parece que tuve la oportunidad de decirlo con usted, uno agradece mucho cuando hubo gestos de que salieron a aplaudir o cuando nos han hecho alguna donación de algún alimento para los compañeros que están de guardia sin poder salir a tomarse un cafecito. Eso se agradece mucho, se agradece en el corazón, pero más se agradece que nos ayuden a cuidarnos, porque tenemos que recordar, Costa Rica va tarde en la pandemia. La estimación de don Luis, ay, yo le pido a Dios que ojalá don Luis se haya equivocado en el sentido de que son números favorables y no números groseros. Y ojalá el equívoco que yo desearía que don Luis ha tenido es que esto pueda concluir un poco antes. Pero no podemos perder de vista que el mundo está empezando a enfrentar nuevas oleadas. Repasemos las conductas en Europa después de haber tenido un relajamiento muy satisfactorio y en cierta forma envidiable. Ya están otra vez empezando a apretar clavijas, a volver a restricciones, con la diferencia que durante este tiempo pudieron prepararse un poco mejor. Ya saben a qué van a enfrentar, ya hay más conocimiento en el ambiente, ya se pueden cometer menos errores, pero también hay que tener en cuenta que una inmensa cantidad de personas susceptibles se perdieron en la primera oleada. De modo que es probable que una segunda oleada vaya a tener un impacto menor por todo lo que acabo de mencionar, y sin embargo, también es predecible que vamos a tener pérdidas, pérdidas igualmente siempre dolorosas. Hay gente que se preocupa más por el aspecto material y económico, y no es que no sea importante, pero es que de qué sirven confites en el infierno. ¿Para qué dinero si no tenemos las personas que lo pudieron haber aprovechado, no lo pudimos haber invertido en ellos adecuadamente? Entonces, empatía y compromiso. No solamente compadecernos de los demás, sino comprometernos para no contagiarnos más, que no suceda lo que sucedió en la zona sur, que era un festejo de 15 años, que debería haber sido un momento lindo, de recuerdo dulce siempre en el corazón. 50 y algo de personas se enfermen, 6, 7 meses después de que estamos advirtiendo que no debemos. Ese tipo de cosas es las que a veces a uno lo llama la atención y no sabe uno ya en qué idioma hablar. Y no porque la gente no le entienda, sino porque es tanto el temor que los mecanismos de defensa inconscientes que tenemos las personas muchas veces nos invitan a cometer el pecado que justamente estamos procurando que no se tenga que cometer.
Sí, la vulnerabilidad, digamos, la debilidad que tenemos como seres humanos es incuestionable. Y sostener un esfuerzo es muy, muy difícil, ¿verdad? Uno lo sabe cuando se ha sometido, digamos, a procesos, a regímenes alimenticios para bajar de peso y cuesta mundo. ¿Y qué pasa? Que luego viene el rebote. Esto es como la segunda ola, como el contagio, ¿verdad? Lo que dice don Luis Rosero Bixby, lo voy a repetir porque lo dijo ayer, lo pueden buscar en todas las plataformas de Hablando Claro, está el programa con el especialista. Él lo que dice es que estamos muy cerca de la tasa de contagio 1, ¿verdad? Que es, repito, la tasa en
Así.
la que la pandemia se controla porque una persona solo contagia a otra persona. Es decir, no es que ya se acabó, es que hay un nivel de contagio contenido, ilimitado. Entonces, esa es una meta deseable en principio. Y que ahora que estamos al orden de 1.000 y resto de casos diarios, bueno, el fin de semana hubo 1.665
Descenso.
casos reportados entre. Digamos, desde el sábado que hubo el último reporte hasta el lunes. Normalmente los casos vuelven a aumentar el miércoles porque hay mayor cantidad de pruebas en proceso, en fin, hay una serie de factores, pero digamos que estamos por el orden de 1.000 y pico casos diarios. Entonces, lo que dice don Luis es que los números hoy señalan que si seguimos conteniendo adecuadamente con medidas que ya harto conocidas, ¿verdad? Distanciamiento, mascarilla, lavado de manos, en fin. Cuidado, ¿verdad? Cuidado en las medidas. Entonces, si seguimos así, él estima que de 2 a 3 meses, lo cual significa que estando a finales de septiembre, estamos hablando de diciembre, ¿verdad? Por ahí, no sabemos exactamente de qué semana estamos hablando. Él dijo entre 2 y 3 meses, ya podríamos estar teniendo por el orden de unos 200 casos diarios. El doctor Avilés dice, bueno, está muy bien, pero ojalá que sea todavía más antes, anticipadamente, que logremos llegar a esos casos diarios. En Costa Rica, doctor Avilés, y ahí para seguir con el hilo de la conversación, estaba recontextualizando esto porque hay algunas personas que me planteaban si era que estaba equivocada, que yo estaba hablando de 200 casos hacia dos o tres meses y que si no eran 2000, ¿no? La idea es que estamos en el pico más alto de esta ola, que él dice que esta es la primera ola para Costa Rica, no es una segunda ola, ¿verdad? Es la primera. Y que podamos ir bajando. Pero como dice muy bien el doctor Avilés, esto en cualquier momento se levanta de nuevo de manera, digamos, incontrolada, como está pasando ahora en algunas ciudades de Europa, en algunas ciudades especialmente. Me decía una queridísima amiga que vive en España que en Madrid las cosas están realmente mal, y en ciertos lugares en Madrid también es de manera muy especial, junto con lo que se va observando, ¿verdad?, como la tragedia de la pobreza, el cierre de los negocios que no pudieron volver a abrir, en fin, toda la consecuencia económica de la pandemia. Entonces, doctor, quería que por, disculpe toda esta larga recontextualización, quería que también pudiera entonces hablarnos de la circunstancia a lo interno de los hospitales. Usted hablaba de una crisis de equipo de protección personal. ¿De qué tamaño es esa crisis? ¿Cuánto está incidiendo esto en el trabajo cotidiano de las autoridades y de los funcionarios de salud? Y también para entender un poco cómo es que va el curso respecto de lo que tiene que ver con la atención hospitalaria específicamente. Me extendí demasiado, doctor, perdón, voy a hacer una pausa y regreso para darle todo el tiempo necesario.
Hablando claro, Colombia.
Con un país en sintonía, el doctor Álvaro Avilés, jefe de infectología del Hospital México, con nosotros esta mañana vía Zoom desde su sede, el Hospital México. La situación a lo interno del hospital y la crisis de protección personal del sistema hospitalario, no solo del hospital suyo, doctor, usted ya la refería someramente, pero cuando me habló de crisis de protección, de equipo de protección, me llamó mucho la atención, sobre todo porque la Contraloría General de la República ha advertido que para inicios del próximo año se agotarían los recursos, pero no sé si es que hubo un problema de abastecimiento de equipo que hace que haya presión sobre el personal de salud que está en la primera línea de atención, doctor.
Sí, doña Vilma, fíjese que, como le decía, el retraso en el inicio del impacto que ha sufrido nuestro país permitió que los equipos de protección personal, que a nivel mundial fueron un recurso altamente exigido, se consumieran, tal vez por otros países, antes que nosotros pudiéramos terminar de adquirirlos. La institución con la que trabajo, la Caja, yo creo que a todo el país le consta que ha hecho esfuerzos muy grandes para adquirir diferentes fracciones de los equipos necesarios. Como en todo proceso, en medio de una crisis, han habido algunas cosas bien, han habido algunas cosas mal, que yo voy a pedir que como no soy juez yo en eso, no voy a extenderme en opinar algo de lo que tal vez no tengo todo el conocimiento, pero sí yo les puedo decir que a mí me consta que han habido esfuerzos para dotar de equipo suficiente y necesario para todo el personal que está en las líneas de combate. Sucede que el equipo es, por un lado, caro; por el otro lado, tiene un gran pecado, es que se utiliza prácticamente una vez y se tiene que descartar. Y ese equipo tiene los agravantes de que muchas veces, como tiene que ser de algún grado de cierre, de algún grado de impermeabilidad, resulta caluroso, resulta difícil de sostener, las personas se deshidratan con alguna facilidad, sudan copiosamente, en fin, todo eso, cuando se empiezan a sumar elementos, para una persona decirle que tiene que entrar varias veces a un salón de riesgo significa vestirse cada vez con un equipo nuevo, un equipo diferente, y eso amenaza las existencias. ¿Por qué las amenaza? Porque no estamos hablando solamente de este hospital, estamos hablando de que es todo un país con 600 y tanto, ya lo mencionó usted, de personas internadas. Hay algunas que están menos graves que otras, pero todas están manejando bajo el mismo principio de protección de personal. Y desde hace mucho tiempo la caja ha previsto que ya hay insuficiencia de proveedores a nivel mundial. Tanto así que la caja entonces ha empezado a tomar algunas medidas para eventual reutilización o uso prolongado de, por ejemplo, las mascarillas. Que alguien dice, es que hoy dicen una cosa diferente a la de ayer, no se ponen de acuerdo. No, no es que no nos ponemos de acuerdo, es que cada día que pasa, cada hora que pasa, vamos aprendiendo cosas nuevas, cosas que antes definitivamente, pues parece tonto lo que voy a decir, pues no las sabíamos y trabajábamos con base en el conocimiento disponible en aquel momento. Al puro inicio la gente decía, bueno, una mascarilla dura tantas horas y se tiene que descartar. Experiencias internacionales han demostrado que el consumo de mascarillas, de batas, de todo el equipo es alto y que las economías difícilmente pueden seguir soportando esas políticas de usa y bote. Entonces, apoyados en experiencias internacionales, se han estado diseñando estrategias para utilizar en caso de escasez. La caja ya ha tomado medidas, ha generado directrices para saber qué hacer si el equipo llega a faltar mientras se siguen haciendo esfuerzos para seguir consiguiéndolo. Decía en algún momento una autoridad europea, vamos a estar mejor preparados para otras pandemias, para otras epidemias, porque esta nos ha pasado una factura muy cara y hemos aprendido mucho. Y justamente lo que se ha aprendido es la necesidad de proteger al personal, que muchas veces tal vez el equipo se utilizaba muy a la ligera o se utilizaba con torpeza. Y digo torpeza no porque el personal sea malo, sino porque es humano que cometamos errores algunas veces y lo contaminemos o lo echemos a perder. Pero cuando un tiempo atrás en España empezaron a surgir las noticias de que había damas voluntarias cosiendo sacos, porque eran sacos, a partir de bolsas de basura para darle al personal, la gente se podía pensar, pues es que una bolsa de basura, sí, es cierto, es absolutamente impermeable, pero ni permea para adentro como tampoco permea para afuera. No hay posibilidad de que evapore el sudor, se asfixia mucho. Y siempre surge el elemento del temor natural de todas las personas. Si me estoy poniendo esto no fue diseñado para protegerme, fue diseñado para otros fines, tal si la costura falla, si yo me contamino, ese tipo de cosas ha rondado entre el personal hace mucho tiempo. El personal, no solamente de esta institución, yo creo que el personal que trabaja en salud en este país ha tenido la fortuna de tener altos índices educativos, buenos modelos de preparación y acudimos a los recursos cuando los disponemos. Pero uno de los pecados de una situación de esta es que, de este tipo, es que casi siempre nos enseñan a trabajar con base en un modelo ideal y los modelos reales a veces nos hacen tambalearnos porque no logramos reunir todo lo que hemos aprendido. En este momento, para lo que yo tengo entendido, escasez demostrada no está habiendo. Sí hay lentitud en el aporte de algunos proveedores y la caja, previendo eso, ha diseñado estrategias para prolongación de los usos y reutilización bajo condiciones adecuadas. Se han emitido directrices, se han emitido documentos, se está tratando de capacitar al personal para que rescate al máximo la utilidad de los equipos que tenemos en este momento. Yendo un poquito para atrás a lo que usted mencionaba de Don Luis estima que esta es la primera ola. Bueno, yo no me voy a poner porque no tengo cómo al criterio de Don Luis, pero sin embargo, estando aquí en el hospital, en lo personal a mí me da la impresión de que tuvimos una pequeña olita, como un mojadito de pies apenas, suficiente como para empezar a darnos cuenta. Pero es que cuando llegó la ola grande con fuerza, sí nos tomó mal posicionados, mal parados, porque ya había pecadito de exceso de confianza en ese momento. Inevitablemente vea usted que, por ejemplo, al inicio parte de los reclamos que la gente decía es que no están usando mascarillas. Bueno, en aquel momento no había información que apoyara el uso de mascarillas. Ahora hay suficiente, pero un montón de mascarillas se utilizaron en una forma prematura o en una forma inadecuada. Y eso también incluye porque entonces ese uso prematuro, ese uso masivo precipitado, necesariamente impacta en el momento actual en donde la amenaza de ausencia de proveedores impacta directamente en el personal de salud. ¿Qué
Doctor,
contexto tiene esto?
el
Sí, señora.
equipo, entiendo bien la relación de hechos cronológicos, si se quiere, que usted plantea. El equipo de los funcionarios que están en primera línea, por supuesto, es especializado. En cuanto a las mascarillas que nosotros debemos seguir usando, porque razón de más para insistir en el uso. Cuando estamos en espacios cerrados, en espacios públicos cerrados con otras personas, ¿verdad? Distintas, si una está sola en un lugar o uno está solo. El uso de la mascarilla está efectivamente, como señalan publicaciones que circulan muchísimo ahora en grupos de WhatsApp, está generando una especie, digamos, de protección parecida o similar. O por lo menos cercanamente similar al de una vacuna eventualmente. ¿Es cierto que eso está sucediendo y que eso corrobora la imperiosa necesidad de seguirlas usando para todos nosotros?
La doña Vilma, hay una diferencia importante. Un principio de vacunación exige que el organismo se llama, en español la mejor palabra que es un poco inadecuada, es un organismo virgen. La palabra en inglés y en francés es naive, que hace alusión a que es un organismo no expuesto. En la vacuna uno utiliza o un microorganismo muerto, inactivado, o fragmentos del microorganismo que sean capaces de despertar una respuesta inmunológica satisfactoria que genere la protección, ojalá de larga duración. En ese sentido, las mascarillas no nos están exponiendo a generar nuestra propia inmunidad y no la podemos compartir con otras personas. Lo que sí es un hecho es que el uso de las mascarillas, y particularmente las mascarillas quirúrgicas, para población de un riesgo menor o de un riesgo bajo, como alguna persona quiera mencionarlo, es útil, pero se tiene que ir siempre acompañado del distanciamiento social. Acuérdense que podemos utilizar caretas como complemento de las mascarillas, pero nunca en sustitución de las mascarillas. Lavado de manos, la distancia social, el respeto a esas normativas es colaborador en el sentido de que la tasa R va a ir cada vez tendiendo hacia abajo. Estamos en un valor cercano a uno, pero lo ideal es caer por debajo de uno, porque entonces ahí es cuando vamos a empezar a hablar de que se puede estar extinguiendo el fenómeno, de que ya hay una transmisión de menos de una persona por cada caso, y eso significará pues una obvia reducción en el número total de individuos. Ahora, con mucho respeto, yo sé que hay gente que disiente, gente que opina diferente y son opiniones muy respetables, pero muchas de ellas carecen de las pruebas científicas necesarias para dar por válidos los argumentos que circulan en la red. Estamos hablando que si esta enfermedad fuera una persona, fuera un ser humano, estamos hablando de un bebé de 9 meses. No podemos hacer ninguna afirmación de cómo va a llegar a comportarse en el futuro cuando sea adolescente o cuando sea una persona adulta. Falta mucho por aprender y aunque se ha aprendido mucho en muy poco tiempo, todavía no tenemos todos los recursos necesarios para terminar ni de comprender el virus ni de controlarlo, así como tampoco tenemos la capacidad absoluta para controlar la respuesta inflamatoria, que es la que muchas veces es devastadora en las personas que han estado afectadas por esta enfermedad. De modo que a falta de otras medidas, la mascarilla ha venido a aceptarse, se entiende ahora, a diferencia de lo que sucedía meses atrás, que nos ayuda en dos direcciones. Si hay una persona positiva, nos ayuda a disminuir el impacto de la cantidad de microorganismos que esa persona pueda estar eliminando en una forma probablemente asintomática. Pero si una persona no está contagiada, el hecho de que comparta aire en donde está filtrándose el de un positivo y estoy filtrando yo el aire que yo voy a recibir, ese doble filtro puede ayudar a que aumente mi probabilidad de éxito en la protección o lo que es lo mismo, disminuya la probabilidad de que yo me vaya a infectar. En WhatsApp, igual que en Facebook, muchas veces hay gente que lo hace con buena intención, pero repito, tal vez sin todos los argumentos científicos necesarios, publican cosas que no son absolutamente correctas, con la diferencia que muchas veces la gente cree que lo que está publicado es una verdad absoluta. Y en ese sentido, pues una invitación a tratar de ser juiciosos, a no dar por válido todo lo que se publica y se lee, a tratar de tener un filtro, como decía en algún momento en la escuela socrática, el filtro del triple, el filtro socrático. ¿Me interesa o no me interesa? ¿Me importa o no me importa? ¿Es cierto o no es cierto? Sí me
Bueno, le
interesa,
agradezco
sí
mucho
me
la
importa,
explicación.
pero el
Evidentemente,
filtro.
una mascarilla no es una, no puede suplir una vacuna, pero lo importante es esto último que usted refería, es decir, se llama el protocolo, pero la medida, ¿verdad? Obligatoria es el uso de la mascarilla y hasta que eso no cambie, hay que usarla porque podemos proteger a los demás, ¿verdad? Y entonces nos da la seguridad que las de otras personas con mascarilla también nos están protegiendo a nosotros, independientemente
Exacto.
de lo que suceda en el futuro respecto de nuevos descubrimientos. Es algo muy, muy dinámico, como decía usted, doctor. Respecto de una vacuna y las múltiples posibilidades que ello asoma, pues todavía tenemos meses por delante. Mientras tanto, el suero sanguíneo y el suero equino están dando los resultados que médicamente ustedes, digamos, advertían en el uso aquí en nuestro país, doctor.
Se han estado utilizando y los resultados, como con cualquier otro producto médico, han sido variados. Hay personas en las que sí han tenido resultados sumamente positivos, hay otras personas en donde el resultado no es todo lo que nosotros deseábamos o esperábamos. Y es que aquí hay que entender que no es solamente un elemento el que estamos introduciendo. Si nosotros introducimos un suero de paciente convaleciente o introducimos anticuerpos generados a partir de la sensibilización de los caballos, cualquiera de las dos sustancias en el cuerpo de la persona que los recibe va a ser interpretado como algo extraño y la naturaleza inmunológica provoca que todo lo que sea extraño sea de alguna manera atacado o tratado de ser controlado. El cuerpo no entiende que se le está queriendo ayudar. Aunque las proteínas de la sangre de Doña Vilma me las pusieron a mí y somos humanos los dos y eso a Doña Vilma le sirvió, tal vez mi cuerpo no va a entender que es una bondad, como lo entiendo, como lo reconozco extraño, puedo de alguna forma rechazarlo. Con más razón con las proteínas de origen equino. Y sin embargo, pues sí hay resultados que son favorables y son alentadores. Obviamente, entre más temprano se utilicen estos dos productos, mejor el resultado. Como cualquier otro producto que se utilice en una transfusión sanguínea o, por ejemplo, con el suero antiofídico para las mordeduras de los serpientes, uno sabe que puede haber reacciones de alergia y de rechazo, pues sí, tenemos preparación en ese sentido para controlar las reacciones de modo que no haga por lo menos más daño. Si no logra hacer todo el beneficio que se anda buscando, que no le haga más daño a la persona. El problema de eso es que son recursos que se tienen que utilizar en un marco de tiempo muy estrecho y que no se pueden usar libremente para todas las personas, ya sea por alergia o por falta de disponibilidad.
Voy a hacer una pausa,
Hola.
perdón,
Aún.
y me tomo los últimos minutos para pedirle que nos resuelva algunas consultas puntuales que tenemos, sobre todo en cuanto al uso, digamos, de activación de defensas. No voy a hablar de productos en específico, pero que se siguen señalando y como algunas de esas recomendaciones, provienen de médicos o de especialistas en química o en cualquier otra materia, pues generan algún nivel de confusión. ¿Qué se puede utilizar como defensa o para fortalecer las defensas del organismo que médicamente, que rigurosamente pueda recomendarnos para separar paja de grano respecto de la gran cantidad de información que circula en todas partes? Ya venimos.
Hablando claro. Colombia.
Con un país en sintonía 844, el doctor Álvaro Avilés, jefe de infectología del Hospital México, nos ayuda a un repaso de la situación epidemiológica de COVID-19 en el país. Doctor, ¿qué realmente es lo que podemos usar para fortalecer las defensas y que no implique, digamos, la trampa de creernos inmunes para dejar de lado medidas obligatorias como la mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento físico?
Ok, ese es un punto sumamente valioso que es importantísimo recordar ahora. Hablamos de un virus nuevo para el cual toda la población mundial era susceptible. Entonces, no necesariamente una persona tiene que estar baja de defensas para sucumbir. Vea que hemos tenido personas con enfermedades graves que han salido adelante y hemos tenido personas no conocidas enfermas que ya nos han dejado. Medidas básicas, higiene, alimentación adecuada y saludable. Desgraciadamente, el mundo moderno nos hace muchas veces comer lo que no necesariamente debemos. Junto con la alimentación satisfactoria y la higiene, el ejercicio. El ejercicio porque nos permite no solamente gastar lo que el cuerpo le está sobrando, sino porque ese latir de la sangre fortalece músculos y permite que la sangre distribuya mejor los recursos alimentarios. Cuando corresponda, programas preventivos vacunales, particularmente en niños y en adultos mayores, aludiendo a que los adultos que no se están vacunando en este momento o fueron vacunados en su infancia o están siendo parte de la inmunidad de rebaño. Pero de ahí para afuera, que tengamos evidencia científica fehaciente, contundente, irrebatible, de que haya una serie de estrategias que puedan ser de utilidad, en realidad no tenemos esa cantidad de información que nos haga defender lo que en el momento muchas personas han calificado de indefendible. A pesar de que hay profesionales en sus áreas que han dado cierto tipo de recomendaciones, el consenso nacional e internacional confirma de que son recomendaciones que no se consideran válidas y que son más bien de tipo riesgoso.
Pero doctor, vamos a insistir, porque hay mucha persistencia en estos temas. Y si yo tomo, no sé, doble dosis de zinc, si me tomo doble dosis de vitamina C, si busco un producto derivado de algas rojas que dicen que definitivamente su inhalación inhibe la entrada del COVID, porque necesito creer que hay algo más fácil que el ejercicio o la actividad física, todo eso me engaño yo misma o resulta que puede ayudarme un poquito más en el empeño de protegerme.
Pues la ilusión que todos tenemos es que eso nos vaya a ayudar, pero como le digo, nosotros en ciencia trabajamos con base en evidencias, no en ocurrencias y permita Dios que nunca con base en negligencias. Un montón de los recursos que se oyen, se leen en las diferentes redes sociales que uno oye que la gente comenta regularmente, tienen el tipo de valor mágico como en su momento, décadas atrás, lo tuvo el hongo ruso, lo tuvo la espirulina o lo tuvo la uña de gato, que son recursos que las personas utilizamos porque al final de cuentas, en un proceso de desventaja en la salud, todas las personas queremos estar bien o por lo menos mejor y necesitamos saber que estamos haciendo algo proactivamente por nosotros mismos. Lo que muchas veces sucede es que le damos valor a cosas que realmente no lo tienen o que pueden ser dañinas, que pueden ser lesionantes. No es la primera vez que cierto tipo de productos han desencadenado condiciones de intoxicación. En el caso concreto de los
¿Condiciones de
oligoelementos que
qué,
usted
perdón,
mencionaba,
doctor?
como se me fue la palabra, qué pena.
No, es que
Estaba
usted dijo
hablando
condiciones
sí.
de un término que no entendí, endosificación o algo así, por si acaso no entendimos tampoco los demás.
Ay, Dios, me agarró fuera de base, se me fue la idea un momentito. Hijo, doña Vilma, qué pena, se me acaba de bloquear.
No, no, me escucha.
Sí, no, sí, lo que digo que se me bloqueó fue la mente, ¿qué
Ah,
fue
no,
lo
no,
que le
no,
dije
pero no se preocupe
exactamente?
porque eso nos pasa a todos en algún momento. 8:48 minutos de la mañana, doctor. En todo caso, la idea
Con
es
más
que
frecuencia.
uno no debe abusar de las vitaminas, de los suplementos, pensando que eso le puede ayudar. Es decir, no hay ninguna evidencia científica seria que diga que todo eso puede suplantar a las medidas de distanciamiento. Mascarilla, alimentación, higiene y ejercicio que usted planteaba. Es decir, en ese sentido, no hay nada que descubrir y tenemos que seguir trabajando sobre lo mismo por muy cansados que nos sintamos.
Así es, y le iba a comentar, doña Vilma, que por ejemplo, intoxicarse con vitaminas o con oligoelementos es realmente difícil. Se requieren dosis bastante altas para que una persona pueda llegar a tener una intoxicación, que más bien lo que tenemos es registros de que las dosis son insuficientes a nivel del aporte alimentario. Tomar más zinc de la cuenta, el cuerpo va a tomar lo que necesita y lo que no lo necesita lo deja pasar, igual con la vitamina C, igual con los complejos de vitaminas B. Solamente las vitaminas que se disuelven en grasa podrían llegar a producir algún grado de intoxicación, pero requerirían dosis supremamente altas. Entonces, vamos, lo que usted dice es absolutamente correcto. Nosotros tenemos que recurrir a lo que tal vez nos da perecilla, como hacer ejercicio. Podemos utilizar suplementos, pero teniendo claro que son suplementos y que no van a ser la cura mágica que andamos buscando.
En cuanto a la reinfección, hay muy pocos casos confirmados en el mundo de personas confirmados porque se hayan, digamos, clínicamente documentado de personas que vuelven a infectarse. No obstante, más que preocuparse por una reinfección, tendríamos que estar observando que el cumplimiento de esta última etapa del año, porque claro, el virus del 31 de diciembre de medianoche no se despide de nosotros. Tendríamos que estar pensando en que este es, digamos, un modelo de vida, una forma de vivir la vida, digamos, que llegó para quedarse con nosotros y que tenemos que vivir así. Igual, digo, el 31 de diciembre vamos a tener que estar con mascarilla y no podemos todos abrazarnos a la medianoche, doctor.
Es muy probable que sí. Al final de cuentas, la biología siempre busca que sobrevivan el más apto, el mejor capacitado para enfrentar los cambios y las exigencias de la situación. Y si en este momento una mascarilla nos permite dar ese paso adelante, tenemos que entender que esta estrategia va a durar más tiempo del que queremos. Va a durar el tiempo que la naturaleza permita que sea suficiente para que encontremos una cura o encontremos un equilibrio. Pero sí, nosotros tenemos que de alguna forma aceptar que tal vez la forma en que estábamos viviendo puede ser mejorada. Lo que sucede es que mejorar para muchas personas en medio de una mascarilla y con una distancia no parece que sea una mejoría verdadera. Nada más aquí hay que cambiar la duración de un instante con la duración de otra, ojalá meses o años de vida adecuada, vida no solamente productiva, sino una vida satisfactoria y sobre todo una vida saludable.
Ayer dijo el doctor, el ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, que lo que ya había señalado en otras ocasiones anteriores es el tema del rompimiento de burbujas. Qué difícil este equilibrio, doctor, como un comentario final suyo que quisiera que nos diera, que nos regalara. Qué difícil este equilibrio cuando nos es tan significativo, hablando del corazón, volver a juntarnos con la gente que queremos. Tenemos 6, 7 meses de no ver a algunos amigos y tal vez podemos aguantarnos con ello, pero ver a las otras burbujas que forman parte de nuestros afectos más sanguíneos, digamos, de la familia, de la familia cercana, se hace muy difícil. ¿Cómo mantenemos ese equilibrio entre la necesidad de acercarnos, verdad? No podemos esperar 2 años para volver a ver a los tíos, a los primos y al mismo tiempo seguirnos cuidando.
Es una de las preguntas más difíciles que hasta el momento, y por lo menos yo no he encontrado que haya alguien que haya publicado una solución concreta o correcta en ese sentido. Tenemos que redefinir la forma en que vivíamos la vida. El hecho de ser seres tan sociales muchas veces nos puede llevar a cometer algunos errores dentro de los beneficios que estamos teniendo. El aprendizaje en este momento, si lo queremos ver desde salud de corazón, yo creo que es que tenemos que aprender a darnos cuenta que podemos expresar afectos de otras maneras diferentes. Ojalá que sean solo transitorias mientras encontramos una respuesta que tienda permanente, como le decía, ya sea porque curamos el virus o porque aprendimos a convivir con él. Y eso sucederá cuando la cantidad de susceptibles haya disminuido y cuando tengamos, ojalá, una vacunación satisfactoria. Para el mundo que conocemos, encontrar una respuesta sencilla a eso que usted plantea no es fácil. Eso requiere mucho esfuerzo mental, pero requiere más esfuerzo social porque significa abandonar una serie de prácticas y costumbres que como tales no se piensan. Y es lo que provoca que muchas veces usted vea que todavía hay gente que saluda de mano, se da un abrazo de una manera inconsciente. Si nosotros por lo menos somos capaces de mantener nuestras pequeñas burbujitas relativamente aisladas, aunque al final del año todas las burbujitas se juntan en un espumarajo, como decía una amistad, pues cada burbujita aislada ojalá podría ser suficiente para satisfacer esa necesidad. La pregunta, penosamente, yo no la tengo una respuesta concreta en este momento. Solamente le puedo decir que sí, que el ser humano nunca va a ser el mismo después de este 2020, en pensamientos, en manifestaciones de afecto, en una gran cantidad de cosas. Pero que ojalá que entre más temprano podamos aprender a enfrentar ese tipo de situaciones, ojalá más temprano podamos aprender a encontrar y a compartir las respuestas. Volvamos al asunto de la empatía. Si yo tengo una respuesta que tal vez a usted le pueda servir, yo se la comparto, porque al final de cuentas hoy la ventaja la tengo yo, pero probablemente ya yo no la tenga mañana y voy a necesitar que me den la mano. Ahí es donde al final de cuentas todo ese montón de granitos de arena que cada quien pone es lo que va a construir el gran edificio que estamos tratando de reconstruir después de este sismo.
Doctor, muchas gracias. Gracias por su tiempo desde el Hospital México y sobre todo gracias por el trabajo, por la entrega, por el compromiso para sacar al país adelante en este momento. Y el mejor aporte que podemos hacer es portarnos a la altura cada uno de nosotros para ayudarle a la gente que está en salud. Buenos días, doctor Avilés. Gracias.
Hasta las gracias, doña Vilma. Buen día. Que la pasen
Gracias a
bien.
ustedes también, amigas, amigos, muchas gracias. En el Día Mundial del Corazón, cuidémonos mucho, de verdad, hagamos un esfuerzo disciplinado por comer mejor, por hacer actividad física y por cuidar el corazón, por compartir también con los demás. Buen día, chao.
Hablando claro, hablando claro.